Que el aguinaldo será de 30 días en este 2024. Quédate en este episodio para que entiendas todo acerca de esta reforma que ha llamado mucha atención durante estos últimos días. Hola, arpeos, bienvenidos a una semana más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás?
¿Todo bien tú?
Todo muy bien. Ya ahora sí es marzo. Uh-huh. Ahora sí.
Épocas complicadas.
Sí, marzo, abril, mayo un poco. Pero claramente no podíamos dejar de hacer contenido. Y ajá, porque pasaron cosas cruciales a finales de febrero, uh-huh, y que teníamos que hablar.
Nuevamente, ajá, no les sé decir al día de hoy que estamos grabando que es marzo 5, pero al primero de marzo seguía sin funcionar el aplicativo de la declaración anual para pérdidas. Entonces, sí, pues nada más para que lo tengan en consideración. Todavía no está funcionando al 100. Se supone que ya debería funcionar porque pues ya es marzo, pero probablemente por ahí del 25, 30, 31 de marzo va a estar funcionando como debe ser.
Ojalá sea antes.
Pero bueno.
Justamente hablamos de esta reforma que fue, o sea, que ha sido tomada durante este ejecutivo, durante todo el sexenio, que sí se metió un momento en el congelador, pero volvió a salir y ya en, ahorita en 2024, a finales de febrero, salió pues la aprobación por parte de la Cámara de Senadores de la modificación a la Ley Federal de Trabajo respecto, uh-huh, al tema del aguinaldo.
Sí, justo, bueno, el documento es la iniciativa de ley o de reforma por parte del senador Napoleón Gómez Urrutia. Está firmado con fecha del 14 de febrero y básicamente lo que proponen, digo, honestamente no hay como mucho aquí que mencionar, básicamente lo que proponen es con base en hacer comparativas con otros países, donde se dice que esto del aguinaldo, de hecho, está interesante, esta parte se las voy a contar así tal cual como está, porque nos explica el origen del aguinaldo, uh-huh, y nos dice que este pago u obsequio ha venido representando a lo largo de la historia laboral de la humanidad. Para ello, tenemos que existen varias versiones de su origen, pero la más común señala que es una tradición que se remonta a la cultura celta, cuya costumbre era conocida como eguinad, en la que se designaba el regalo de Año Nuevo con el fin de que en el año venidero fuera alguna manera bueno para lo que se otorgaba regalos. Entonces, básicamente nos dice que esta cultura celta lo que hacía es que daba este regalo navideño para que el próximo año fuera mejor para ellos. Uh-huh. Y básicamente esta es la que dice que es como la más aceptada, pero también nos habla, por ejemplo, de Roma. Y ya empieza acá a hacer como un poco más de énfasis en todo lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Donde nos dice que la Organización Mundial del Trabajo tiene un manual de derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras rurales y señala que el aguinaldo es un dinero extra, etcétera. Y nos empieza a hacer como varias comparativas con cada uno de los países que conforman la OCDE. Ajá. Entonces, básicamente nos dice que en México trabajamos aproximadamente 2.137 horas promedio en el año y que en otros países como Dinamarca o Noruega se trabajan 1.480 horas y 1.384 horas anuales.
Sí, creo que justamente todos los datos respecto a lo de la OCDE fue lo mismo cuando sucedió el tema de las vacaciones. Ajá. Uh-huh. Se remontaba de que México era los países que más trabajaban, pero que eso tampoco significa que sean los más productivos y que, pues, el tema del burnout, del agotamiento de los trabajadores, pues, tenía que, en su momento, para la reforma de las vacaciones, era de que tuvieran más días de descanso. Y también, recordemos que México firma todo. Uh-huh. México es partícipe de todos los tratados o cualquier organización que tenga que ver con cualquier cosa. Uh-huh. Y justamente México siempre estuvo por abajo en el tema, por ejemplo, de vacaciones con la OCDE. Uh-huh. Y ahorita también con el aguinaldo también estaba un poco abajo. Por eso es que estas son como recomendaciones que se dan de manera global a México de que tendría que aumentar estas prestaciones. Y por eso es que durante 2023 y ahorita en 2024 están haciendo estas reformas. Digo, también estamos en una época electoral. Entonces, pues también tiene que ver tal vez un poco con eso.
Sí. Por ejemplo, nos habla de que en Uruguay se da básicamente un mes de trabajo. En Paraguay no puede ser menor a 25 días laborales. Uh-huh. En Perú, por ejemplo,
¿no en mitades? Una en julio por, ajá, fiestas patrias y otro en diciembre.
Es correcto.
Que es mensual.
Y nos dice que, por ejemplo, Puerto Rico, Italia, Portugal, China, Hong Kong son países donde se da 30 días de salario. Entonces, ya en el siguiente párrafo nos deja como todo, o sea, todo el por qué piensa que en México se tendría que cambiar. Y básicamente aquí nos empieza a hablar de todas estas comparativas, como ya se las estamos mencionando. Y al final incluye este apartado que les va a estar saliendo aquí, que desde mi punto de vista deja como algunas cosas en el aire. Porque dice, para mayor ilustración respecto a la reforma que hoy propongo en esta iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo. Y nos enseña del lado izquierdo el texto vigente, donde nos habla del artículo 87 y dice, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Uh-huh. Aquí solo como dato informativo, antes del día 20 de diciembre es a más tardar el 19, no el 20. Uh-huh. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que esté, que fuere este. Uh-huh. En la nueva propuesta que da, dice, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 30 días de salario por lo menos. Sin embargo, o sea, yo no alcancé a encontrar como una parte donde mencione justamente esto de los proporcionales. Yo supongo que no lo van a quitar.
Sí.
Pero aquí lo deja como un poco en el aire porque en el texto vigente sí lo menciona, pero en el texto propuesto no lo menciona. Entonces, básicamente nada más dice ya después en esta parte del decreto que se tendría que reformar el primer párrafo del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue, y ya nos dice ahí lo de los 30 días. Uh-huh. Dando a entender que sí se queda esta parte del proporcional, pero está un poco extraño el cómo lo pone aquí, porque lo pone en un lado, pero no lo pone en el otro, y queda medio raro, pero más abajo sí lo llega a aclarar. Es importante mencionar que normalmente el proceso legislativo... Para temas que son referentes a pagos de impuestos, bueno, aquí creo que vale la pena mencionar más o menos cómo uh-huh. funciona cada una de las cámaras. La Cámara de Diputados, por lo general, ve todo lo que le puede llegar a afectar a la población. Aquí obviamente no estoy hablando con tecnicismos, lo estoy tratando de explicar para todos, entonces vamos a hacerlo digerible para todos. La Cámara de Diputados básicamente ve todo lo que tiene que ver con la población. Y la Cámara de Senadores básicamente ve todo lo que tiene que ver con los estados. Entonces, cuando nosotros hablamos de reformas que tienen carácter fiscal, como básicamente nos va a afectar a toda la población, tendrían que ser propuestas por la Cámara de Diputados. Sin embargo, esto no implica que los senadores las puedan llegar a proponer, como es este caso. Uh-huh. Ahí lo único que pasa es que normalmente, cuando hablamos de una reforma fiscal, toca primero a la Cámara de Diputados, posteriormente toca a la Cámara de Senadores. Si ambos están de acuerdo, entonces ya se la hacen llegar al Ejecutivo para su posterior publicación en el Diario Oficial. En este caso, como la están impulsando los senadores, entonces ellos ya la aprobaron, tiene que pasar a la Cámara de Diputados. Una vez que ambas partes estén de acuerdo, porque la Cámara de Diputados podría tener observaciones y regresarla a la Cámara de Senadores, pero una vez que ya ambos estén de acuerdo, entonces se la hacen llegar al Ejecutivo y posteriormente se publica en el Diario Oficial de la Federación. Uh-huh. Hasta ese momento podríamos saber cuándo va a comenzar la vigencia de esta nueva reforma, porque probablemente pueden decir, como pasó en su momento con la UMA, este es un cambio que sí nos va a afectar, que no está considerado en los presupuestos anuales, etcétera. Entonces, esto va a ser vigente a partir del 2025, por ejemplo.
Ajá.
No implica que forzosamente en 2024 ya vaya a ser un hecho, y de hecho, consideremos que falta toda esta parte del proceso legislativo, donde se podría perder también la reforma, que es algo que tiende a pasar, como fue con la reducción de la jornada laboral.
Uh-huh.
Entonces, al final justamente es una iniciativa. Hemos visto iniciativas muy, muy buenas que se quedan en el congelador, por decirlo vulgarmente, donde pues simplemente ya no van ni para atrás ni para adelante y se quedan en el olvido.
Así es.
Entonces, justamente nada más era mencionarles esta parte, y por nuestra parte en mencionarles lo fiscal, creo que algo que sería súper importante también es que a la par que modifiquen esto, tendrían que modificar las exenciones en la ley del ISR, porque sí, únicamente tenemos una parte exenta que va a ser muy chiquita, que corresponde a las 15 UMAS.
Así es.
Entonces, si por ejemplo fuera para personas que ganan el salario mínimo y nada más tenemos las 15 UMAS, todo este 15, estos 15 días extras que les estaríamos dando, ya serían grabados de impuestos.
Sí, o sea, creo que justamente cuando son temas laborales, tiene otras implicaciones. Porque tú ahorita en el tema de impuestos de ISR, uh-huh, pero también para la parte de patrones, incluye un aumento en las cuotas de seguridad social. Porque recordemos que para el tema del seguro, nosotros tenemos que considerar todos los, vamos a llamarlo así, los días que le pagamos a los trabajadores. Porque nosotros no le pagamos únicamente 365 días de trabajo, uh-huh, sino también pagamos en este momento 15 días de aguinaldo y la prima vacacional, que siendo la mínima serían 3 días de prima vacacional. Entonces, uh-huh, nosotros realmente le pagamos a nuestros trabajadores, denme un segundo, 383 días. Uh-huh. Entonces, con esta reforma, nosotros realmente estaríamos pagándoles 398 días y eso implicaría también hacer una modificación en cómo le pagamos al Seguro Social. Uh-huh. Nosotros ya hicimos una proyección, más o menos, con el salario mínimo, 250 pesos, y me voy a ir con el de 333.34 diarios, que básicamente en un salario mínimo, digamos, no va a cambiar, pero en el tema de seguridad social hay una variación de 60 pesos, que ahorita lo decíamos antes de empezar a grabar, pues no es mucho, pero si son una plantilla de 1,000 trabajadores que ganan el salario mínimo, pues ya es un costo adicional que va a tener el patrón. Que
mes también, a mes.
A mes a mes, más aparte, por ejemplo, también el tema de ISN. Uh-huh. O sea, sí va a haber, sí implica también un costo adicional a los patrones, que, ok, yo siempre he sido como muy partidario de que pues tengan mejores condiciones todos los trabajadores, pero pues también nos toca ver a nosotros como contadores, ambas partes, tanto uh-huh, los trabajadores como en los patrones.
Sobre todo porque el que se modifiquen las condiciones laborales no necesariamente se ve, que se entiende que sí podría llegar a pasar, pero no es un hecho, no necesariamente se va a ver reflejado en los ingresos de la empresa.
Claro.
Entonces, lo que puede llegar a pasar es que con los mismos ingresos tengas que hacer más, y entonces esto sí puede llevar a una situación un poco más vulnerable, o sea, porque tampoco queremos victimizar a ninguna de las partes, no, ni nada por el estilo. Simplemente puede poner en una situación de desventaja a la parte patronal.
Sí, o sea, y justamente, o sea, lo escuchaba en la radio y demás. O sea, que esta reforma, o sea, nunca se había reformado esta parte del artículo 87 desde hace 48 años. Uh-huh. Entonces, pues ya era necesario que hiciera esta modificación, pero, digamos, como teniendo todo este contexto de, hubo modificación del año pasado de vacaciones, iba a hacer la disminución de la jornada laboral, el aumento de aguinaldo, pues sí son uh-huh, condiciones que ponen desventaja, como bien dice Eric, a los patrones.
Sí, y digo, también algo que estuve leyendo en redes sociales, o sea, como en los comentarios de distintos posts, era que algunas personas decían que está bien esta parte, pero que entonces tal vez se deberían de hacer ajustes a los pagos de ISR, porque pues esa es una carga extra que tiene el patrón como por las utilidades que genera, uh-huh, que tal vez se tendrían que hacer ajustes al ISR que se les retiene a los trabajadores, porque si ahora tienen este ingreso mucho más grande y no se modificó la exención, si de por sí la exención del aguinaldo no alcanza a cubrir el 100% del aguinaldo de 15 días, pues ahora tendríamos un excedente mucho mayor para pagar impuestos, y esto básicamente afecta el flujo de efectivo del trabajador, uh-huh, porque tiene una retención muy grande de impuestos en diciembre y que si acaso la va a haber recibida a su favor hasta abril. Uh-huh. Entonces, hay como varios temas aquí que creo que está bien poner sobre la mesa. Justamente, y como lo mencionamos, no es como el objetivo hacer víctima a ninguna de las partes. No. Sin embargo, tal vez sí valdría la pena que si está este incentivo para los trabajadores, pueda llegar a existir un incentivo distinto para los patrones. De tal forma que todas estas modificaciones de ahora contrata más personas porque tienes más vacaciones, ahora vende más porque necesitas pagar más aguinaldo, uh-huh, ahora la jornada de trabajo va a ser más pequeña, etcétera, se pueda como nivelar también esta desventaja que se está teniendo en este momento.
Es correcto. Por ejemplo, con el tema de trabajadores que ganaran 250 pesos diarios, que son 7,500 pesos mensuales brutos, hay un aumento de 60, y ya con un trabajador que ganara 10,000 pesos mensuales, es un aumento mensual de 72 pesos. Podemos pensar que no es tanto, pero pensemos que es de manera mensual y por trabajador. Entonces, uh-huh, sí son cosas que tenemos que considerar. También es importante recalcar, ya lo dijimos durante el episodio, pero que esto es un paso de todo el proceso legislativo. Uh-huh. Apenas pasó o se aprobó en la Cámara de Senadores, entonces tendrá que pasar por todo lo que ya ha mencionado Eric para que se pueda aprobar. ¿En cuántos meses? No lo sabemos. Uh-huh. O sea, porque también vienen épocas de elecciones, entonces pues tendremos que ver. Pero sí es importante tenerlo como en el radar, rastrearlo para que pues estemos todos pues al corriente, al pendiente de este tema, que pues es benéfico para los trabajadores, y ver cómo funciona para, no sé si para 2024 o para 2025.
Uh-huh. Es correcto, y creo que es todo por el episodio de esta semana. Era un episodio express, pero justamente como que queríamos dejar estos temas sobre la mesa. Al final, el objetivo de esto también es que lo puedan comentar, que puedan formar sus puntos de vista. Háganos saber acá abajo qué es lo que les está pareciendo esto. Y pues si les interesa que alguien más vea este tipo de contenido, que también tenga estos puntos de vista, compártanle el video. Uh-huh. Y dicho esto, síganos en nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, Threads y Reddit. Y también en nuestra página web pueden agendar asesoría uno a uno. En la esquina superior derecha van a encontrar ahí todo el calendario. Van a poder seleccionar la fecha que mejor les convenga. Y el objetivo justamente de esta asesoría es que podamos entender sus necesidades, que les podamos dar recomendaciones específicas para que los puedan implementar inmediatamente en su negocio y se vean beneficiados de esta asesoría para el pago de sus impuestos. Uh-huh. Importante mencionar, en marzo y abril están muy limitados los espacios de asesoría. Eso también es importante porque pues justamente son los meses de más chamba para nosotros.
Sí.
Entonces, tomen sus precauciones. Ya de hecho, por ahí mañana tenemos una asesoría para una declaración anual de RESICO, uh-huh, que no es declaración anual, es ajuste anual. Pero para todo ese tipo de cosas es importante que sí traten de hacerlo de manera informada y que no lo hagan a la y se va, porque son temas importantes.
Es correcto. Sí, creo que solo eso. Síganos, compartan, comenten en nuestras redes sociales y creo que así es todo.
Sí.
Yo soy Arturo.
Yo soy Eric.
Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.